Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 21 de octubre, lunes, Día Mundial del Ahorro de Energía.
Un día alguien va a tener que decir basta. Un día alguien va a tener que decir se acabó.
Bueno, pues se acabó. Ahorrar energía tiene muchos beneficios, y no solo económicos, también sobre la salud, ya que la mayor parte de la energía que utilizamos tiene su origen en los combustibles fósiles, que son los más contaminantes, y por supuesto sobre el medio ambiente, ya que a menos consumo de energía, menos emisiones de CO2 y menos explotación de los recursos naturales. Y ya sabe todo el mundo que en Buenos Días Madrid estamos como cada día donde está la noticia. Y hoy tenemos que fijarnos en las obras de fomento que han cortado la zona de Ventisquero de la Condesa en sentido A6, algo que complica y mucho la jornada de los vecinos de Monte Carmelo. Gloria Talavera y nuestra unidad móvil están en la zona para hablar con ellos. Y el segundo lugar en el que vamos a tener presencia es a las puertas del Valle de los Caídos, donde ya se ha trasladado la maquinaria pesada que va a proceder el próximo jueves a levantar la lápida de 2 toneladas de peso que cubre la tumba de Francisco Franco, para que se pueda proceder a su traslado hasta el cementerio de Mingo Rubio. En nuestra sección Algo que contar vamos a charlar con una mujer que tiene mucha vida y mucha carrera profesional a sus espaldas.
Tan segura de lo que cree, tan dispuesta a morir por los que quiere, por lo que cree, y que muestra una mujer que no necesita ser rescatada, que no es una mujer desvalida, sino que es una mujer con criterio propio.
Bueno, hablaba de uno de sus papeles, pero podría aplicárselo a sí misma sin ningún problema. La actriz María Botto estará en este estudio pasando las 10:30 de la mañana. La España vaciada va a ser hoy la protagonista de nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. Y es que desde el Ayuntamiento de Madrid y también desde el Gobierno Central se considera que el problema de la despoblación en las zonas rurales de nuestro país se podría solucionar con los emigrantes y los solicitantes de asilo, que en estos momentos desbordan las listas de espera. La pregunta que hoy os hacemos es muy sencilla. ¿Creéis que la solución para la España vaciada pasa por facilitarles a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo político que se asienten en estas zonas? Ya sabéis que podéis votar desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y en la página web de Telemadrid, buscando dentro Onda Madrid, y dentro de Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
Ya ha matado a 6 personas con el mismo arma.
Dejaba junto a sus víctimas una carta de la baraja.
El asesino en serie más despiadado de la historia de España.
Junto al cadáver aparece un naipe de un as de copas, que es lo que, bueno, posteriormente motivaría el nombre que le dio a esta secuencia de asesinatos que hubo en Madrid.
Han pasado 16 años desde que Alfredo Galán, el asesino de la baraja, se entregaba a la policía después de asesinar a 6 personas e intentarlo con otras 3. En la sección ¿Qué pasó con?, sabremos qué ha sido de este personaje, considerado uno de los asesinos en serie más peligrosos de nuestro país. Y a las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Carmen Tomás y con José Manuel Pazos. Terminaremos con ellos. Y es que No me pises que llevo chanclas tiene nuevo disco y serán los encargados de cerrar con su música el programa de hoy. Y en el ratito de oyentes que recuperamos después de una semana en la que hemos estado dando vueltas por la Comunidad de Madrid, lo que os vamos a pedir es que nos contéis esas habilidades que tenéis y que nadie, excepto los más cercanos, conocen.
El mundo jamás sabrá que exististeis.
Bueno, no es verdad. Precisamente para que el mundo sepa que existís, para que consten esas habilidades y no se pierdan para la humanidad, hoy queremos que compartáis con nosotros ese especial gracejo que tenéis para algo, esas habilidades vuestras, en el día en que hemos sabido que España se ha apuntado en 2018 15 nuevos récord Guinness. Entre ellos, atención, el de sostener sobre la cabeza el mayor número de rollos de papel higiénico.
¿Cómo España así?
Bueno, España es así. Hay otros un poquito más serios, pero nos ha llamado la atención este. Tenemos ya nuestro WhatsApp preparado para recoger vuestros récords.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar desde ya mismo vuestros mensajes escritos o de voz.
Dígame usted, don José, ¿qué mal tiene? Si de siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida.
Fue la voz de Cuba en el exilio, llevó la música de su país por todo el mundo. Hoy Celia Cruz cumpliría 94 años.
Yo la probé, dígame usted, don José, ¿qué le pasa? Pues ya no sale de casa, ni a los amigos quiere ver. Y en el café, entre la gente se murmura. Mal, ya no confía que va perdiendo día a día la alegría y no es ni la mitad de lo que fue. Ay, don José, escuche usted, pues le conviene.
Atascos esta mañana en el acceso desde Ventisquero de la Condesa a la M40 en sentido A6. La variante abierta por Fomento para intentar disminuir la congestión de conductores que llegan desde Tres Cantos y Colmenar Viejo provoca ahora problemas a los vecinos de Monte Carmelo y alrededores. Con algunos de estos conductores y con los vecinos de la zona se encuentra ya nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, y nos hemos encontrado con la Policía Municipal regulando el tráfico en esa glorieta de Ventisquero de la Condesa. Lo tienen muy difícil los más de 100.000 conductores que intentan salir cada mañana de esta zona de Madrid. Estamos hablando de la gente que vive en Monte Carmelo, Peña Grande, Arroyo del Fresno, Mirasierra y Fuente de la Reina. Aproximadamente, decíamos, 100.000 personas que se han encontrado con esta sorpresa desde el pasado miércoles. Dicen los conductores que si para solucionar el problema de la M607 tienen que hacer esto, pues que no ven muy claro que así se solucionen las cosas. Vamos a escuchar a algunos de ellos.
Cuéntame cómo te afecta.
Me afecta en el tiempo que paso en el coche metida. Antes tardaba 20 minutos en llegar a trabajar y ahora hora y cuarto o así. Eso es lo malo. Yo creo que lo han organizado un poquito mal.
¿Qué estáis pidiendo? ¿Que se reorganice o que os avisen de otra manera, o se mejore el transporte público?
No, más que avisar, es que yo creo que es que se han tomado las medidas muy tarde. Ha estado todo el verano con el puente ese apuntalado. Tenían que haber hecho algo en verano, que hay menos tráfico.
¿No hay alternativas posibles para vosotros? ¿Estáis aquí como atrapados?
Sí, pues, alternativas hay, pero dando vueltas y te sigues metiendo en atascos. Yo el otro día intenté ir por Fuencarral y igual me pillé un atascazo tremendo, porque claro, todo el mundo se desvía.
Se desvía todo el mundo, pero al final uno se pasa en el coche más de una hora en un trayecto que antes se hacía en 20 minutos. Fernando Mardones es el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo. Ahora encontramos estas avenidas tranquilas, pero a las 8 de la mañana hemos comprobado cómo todo esto estaba atascado.
Sí, efectivamente, entre las 8 y las 9, la hora punta del barrio, pues la gente saliendo hacia los colegios, hacia los trabajos, pues el barrio está atascado, pero no solamente por esta salida, sino por todas las salidas naturales, que son tres que tiene el barrio. Esta conductora, pues como bien ha comentado, la falta de información es algo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, pero también la lentitud en darle solución a esa problemática de ese puente, que fue la semana pasada cuando empezaron a actuar como tal los técnicos y el personal de los trabajos de acondicionamiento del puente. O sea, casi tres meses después de originado el problema.
Vamos a hablar de ese origen, la M607, como decíamos, un puente que va sobre la M40, que se encontró que tenía fallos de infraestructura, se decidió cortarlo, pero esto ya hace meses, ¿no? ¿Entendéis cómo ha pasado el verano sin que se haya implicado nadie en ello, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Nosotros criticamos esa lentitud en acometer, digamos, las soluciones, pero también esa falta de información. La semana pasada nos enteramos una nota de prensa muy escueta en la que el Ministerio decía únicamente que se iban a llevar a cabo actuaciones de mejora en el trazado de Ventisquero, pero no decía que había un corte. Esa nota de prensa omitió el mayor de los problemas. Entonces nosotros lo que decimos es, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esa falta de información? ¿Y por qué generar un segundo problema? No solamente un problema, que bueno, que sabemos que no es culpa del Ministerio que el puente esté en malas condiciones y que su labor también, su obligación, actuar y solucionar ese problema, pero lo que no puede generar es un segundo problema como lo ha generado aquí en el barrio, no solamente en Monte Carmelo, sino como antes comentabas, Arroyo Fresno, Peña Grande, Fuente la Reina, etcétera.
Vamos a conocer exactamente qué es lo que vosotros no podéis coger en la actualidad y ¿cuáles son las alternativas que estáis buscando?
Bueno, nosotros no podemos coger esa salida de la M40 hacia la A6, hacia el sur de la A6, que es la que ha cortado el Ministerio. También, como habrás visto esta mañana, la Policía Municipal está actuando, está regulando el tráfico, está desviando, pero nos mete a todos en un embotellamiento generalizado. Esto lo que supone que la gente tenga que coger pues alternativas como, ya te digo, M30, 20 euros para arriba, la M612, que es la carretera del Pardo, que también la están cogiendo muchas personas, con el impacto medioambiental que tiene sobre esa zona, porque recordemos que es el que cruza el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Y luego el principal problema que nosotros también estamos visibilizando es la falta de alternativas en transporte público, las carencias que tenemos hace ya muchos años, las demandas que llevamos ya desde casi 10-11 años trasladando al Consorcio de Transportes, al Ayuntamiento, a la Comunidad, también al Ministerio, para que resuelvan todas las necesidades y carencias y problemáticas que hay en transporte público. No solamente es darle una alternativa de otra vía de circulación al conductor, sino también, oye, me cojo el autobús, me cojo el metro. Hoy, por ejemplo, era noticia un día más los grandes problemas en las cercanías en Madrid. Estaba la gente parada en Atocha, que eso luego a nosotros también nos repercute, y eso, claro, la gente le echa para atrás para coger el tren o para coger el metro o para coger el autobús, que, como digo, no existe. Arroyo Fresno y Monte Carmelo, dos barrios limítrofes, o el Pardo, no estamos comunicados por transporte público, no hay transporte público.
Además, decís, esto va para largo. Según las redes sociales, lo que vosotros habéis podido averiguar, 8 meses para arreglar esa infraestructura, 8 meses de infierno para todos estos vecinos. Por eso estáis pidiendo una reunión urgente con las tres administraciones.
Efectivamente, las asociaciones que estamos afectadas, los vecinos y las vecinas, hemos pedido una reunión urgente con las tres administraciones. Hasta el día de hoy, silencio absoluto. Ninguna administración se ha dirigido a nosotros para decirnos, oye, nos juntamos, nos sentamos y vamos a ver alternativas y cómo podemos trabajar de una manera colaborativa entre todos los afectados para poder buscar soluciones hasta que este problema se resuelva.
Son las necesidades de un barrio que ha ido creciendo en los últimos años, llega a los 24.000 habitantes, y aprovecháis también para decirles a todos que no tenéis transporte público adecuado si os queréis comunicar entre los vecinos de otros barrios, que no tenéis centro de salud, ni siquiera, por ejemplo, un autobús que os lleve al más cercano, al que os corresponde.
Efectivamente, el centro de salud que nos corresponde está en otro barrio. usuario está justamente en Arroyo Fresno y no tenemos transporte directo hacia allá. Pero bueno, también se junta, por ejemplo, no tenemos centro de secundaria, instituto público de secundaria, y está en otro barrio, Mirasierra, en el cual los autobuses se meten en unos atascos continuos, etcétera, etcétera. O sea, todo esto suma. O sea, la falta de infraestructuras también afecta al final al transporte, porque tienes que salir del barrio en hora punta, coger tu vehículo particular para acceder al médico, para acceder, bueno, a una biblioteca que tampoco tenemos, polideportivos, centros de secundaria, etcétera.
Y tenéis otras cosas que decís os sobran, dos cementerios.
Efectivamente, efectivamente. Tenemos el cementerio de Fuencarral y el cementerio de Domingo Rubio, el del Pardo, que como sabéis próximamente se van a llevar los restos de Francisco Franco, y eso va a suponer todavía más tráfico, más gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso también es una preocupación porque, nada, está a unos metros de aquí, ¿no?
Efectivamente, el Pardo está comunicado por una carretera, la M612, 6-7 minutos que te vas a hacer el trayecto en tu coche particular. En transporte público tienes que irte a Plaza Castilla y esperar una hora de frecuencia para coger un autobús que te deje en el Pardo. A lo mejor una hora y media, dos horas en llegar en transporte público cuando lo haces en 6 minutos en transporte particular.
Eli, como estás comprobando, son muchas las molestias que está ocasionando ese corte a todos los vecinos de la zona. Decíamos aproximadamente 100.000 residentes que desde el pasado miércoles se encontraban con este corte sin previo aviso. Por eso están pidiendo explicaciones a las administraciones públicas y que se ponga solución, porque la demanda del transporte público ya la llevan realizando desde hace una década y ahora más que nunca se está viendo que es una necesidad.
Pues lo de las soluciones está muy bien, lo de pedirlas, pero sobre todo que se ponga remedio a esta, a este desmadre que está provocando pues serios trastornos a los vecinos de la zona. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, tercera jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid Leverkusen. Y a las 9 de la noche, en Estambul, Galatasaray Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli, la policía avanza hacia este grupo de 1.000 personas encapuchadas.
Isabel Zara, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El gobierno retrasa la exhumación de Francisco Franco hasta este jueves 24 de octubre. Será a las 10:30 de la mañana, para lo que se debe avisar a la familia con 48 horas de antelación, una notificación que hasta ahora desconocemos si ya les ha llegado. De momento, la maquinaria precisa para poder extraer y trasladar los restos del dictador junto a los de su viuda Carmen Polo al cementerio de Domingo Rubio en El Pardo ya están en el Valle de los Caídos, donde también se encuentra nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa. José Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es lo que se ve desde las puertas del Valle de los Caídos? Porque recordemos que a los medios de comunicación no nos dejan entrar.
Bueno, nosotros estamos a unos 100 metros aproximadamente de la puerta principal, del acceso principal al Valle de los Caídos, y lo que vemos son varias hileras de vallas metálicas y también de cintas con las que la Guardia Civil y la policía, pues en este caso la Guardia Civil, prohíben el paso, con lo cual han marcado perfectamente el terreno que debemos los medios de comunicación pisar. Lo que vemos es un fuerte dispositivo de la Benemérita, de la Guardia Civil, controlando tanto el exterior como el interior del Valle de los Caídos, pero una vez ya dentro, también el monasterio y la propia basílica. Antes hablaba con el padre de unos niños, porque dentro del recinto hay un colegio, y nos decía que bueno, era como una ocupación militar, que había agentes de la Guardia Civil, insisto, en la basílica y en el propio monasterio. La seguridad ha de ser total, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues impedir que alguien pueda grabar, o bien que pueda cometer pues algún tipo de ilegalidad. Al margen de la fuerte presencia de la Guardia Civil, vemos también muchos operarios entrando y saliendo, varios furgones de Movistar, porque si bien la operación de exhumación dentro de la basílica va a ser privada, solamente va a estar la familia y los operarios que la van a llevar a cabo, en el exterior la cosa va a cambiar y ya se va a convertir en algo público, puesto que va a ser televisada, va a haber una señal en abierto, con lo cual se está colocando fibra óptica en el enclave, de ahí la presencia de Movistar. También hemos visto varias unidades móviles gigantes de Televisión Española para lo mismo, para facilitar no solo a los medios de comunicación españoles, sino a todo el mundo, porque es una imagen que sin duda alguna va a dar la vuelta al mundo, esa imagen. Ya tenemos día D y hora H, jueves 24 de octubre, si el tiempo lo permite, a las 10:30 de la mañana. Y bueno, pues en ello se está ahora mismo. Mucho ajetreo, insisto, en el Valle de los Caídos.
Bueno, sabemos que en días anteriores, incluso este mismo fin de semana, ha habido personas que se han manifestado a las puertas del recinto del Valle de los Caídos pidiendo libertad de culto. No sé si a estas horas, un lunes y además con tiempo desapacible y bastante frío, ¿hay alguien por allí?
No, no hay nadie. Como te has dicho, desde el 11 de octubre no se puede acceder al Valle de los Caídos, salvo las personas que estén debidamente autorizadas. Es cierto que en algunas ocasiones, sobre todo los fines de semana, pues ha habido aquí pues una acumulación, o sea, alguna congregación de personas nostálgicas del franquismo, ¿no? Pues sobre todo pues en contra de la exhumación de Franco. Pero nada, esta mañana no nos está encontrando esta imagen, no hay absolutamente nadie, solo estamos los medios de comunicación y luego también pues los operarios e, insisto, los agentes de la Guardia Civil. Por cierto, una imagen que nos ha llamado mucho la atención, Eli, hace unos minutos, ha sido que, entre otras muchas cosas, porque han entrado, por ejemplo, varios generadores de luz, supongo que será para en caso de emergencia o bien para no tener que recurrir al sistema eléctrico de la basílica o del monasterio. Hemos visto también como un camión de grandes dimensiones introducía pues varios en torno a, no sé, casi 10 urinarios, de esos urinarios públicos que se colocan en las calles con su puertecita, pues eso, lo han adentrado. Y bueno, en parte tiene su lógica, porque aparte del destacamento de guardias civiles que hay dentro del Valle de los Caídos, pues ya hoy son muchos los operarios que están ya trabajando para prepararlo todo, para que esté por la mañana a las 10:30 del jueves, pues la exhumación pues pueda ser un hecho, que por cierto no es una tarea nada fácil, es bastante laboriosa, claro. Va a llevar entre 3-4 horas solamente lo que es extraer el féretro de Franco, y luego vamos a ver en qué estado se encuentra ese féretro, por si acaso se va a llevar otro ataúd, por si hubiera que colocar los restos mortales de Franco en ese otro, porque estuviera en mal estado aquel en el que fue enterrado en su día.
Bueno, creo que es importante insistir en algo que ya nos decías, José Antonio. A las 10:30 van a comenzar, digamos, esa tarea de exhumar los restos de Franco, pero luego esto no es sencillo en absoluto. Hay que retirar una losa de piedra que pesa 2 toneladas, hay que rellenar después ese hueco que deja el ataúd con ladrillos, hay que trasladar efectivamente el cuerpo de Franco, y luego me imagino que las mismas medidas de seguridad y la misma prohibición a los medios de comunicación de grabar lo que pase estará presente también en el cementerio de Domingo Rubio.
Efectivamente, de hecho, si aquí en el Valle de los Caídos es la Guardia Civil la que custodia, en el cementerio del Par Domingo Rubio es la Policía Nacional. Ya desde que el Tribunal Supremo adoptara su posición tajante permitiendo, avalando legalmente la exhumación, desde entonces no se puede entrar salvo que tengas a un ser querido dentro y tienes que demostrarlo, y se pide a todo aquel que entra y sale la identificación. Allí está la Policía Nacional custodiando no solo el exterior, no solo la entrada, sino también dentro, y las 24 horas del día. Eso lo he visto yo, o sea, hay coches de la Policía Nacional con agentes dentro que de noche están justo enfrente del panteón de los Franco, donde reposan los restos de Carmen Polo, la mujer de Francisco Franco, con lo cual el dispositivo de seguridad se repite aquí y allí, y el jueves, por supuesto, vamos a ver hasta qué punto nos podemos acercar, si podemos hacerlo o no, y bueno, la verdad es que ante un hecho histórico, sin duda alguna, nos imaginamos que aquí y allí ese día, Elisi, que nos vamos a encontrar un buen número de personas que no solo vendrán para exponer igual su descontento, sino también para manifestar su satisfacción porque finalmente el dictador pues ha sido retirado de aquí del Valle de los Caídos y trasladado en este caso a Domingo Rubio, donde por cierto, pues si alguien no lo sabe a estas alturas, está enterrado Arias Navarro, también Carrero Blanco y otros muchos próceres del franquismo, pero ojo, no es un cementerio municipal, no solo hay franquistas ahí enterrados, ni muchísimo menos. Por ejemplo, hay un gran jurista como Tomás y Valiente y grandes demócratas, ¿de acuerdo? Esto que quede constancia de ello. El trayecto, no sé si te lo he contado, pero bueno, son 34 kilómetros en línea recta, los que hay entre el Valle de los Caídos y Domingo Rubio. Será cuestión de minutos porque se va a utilizar un Super Puma del gobierno con el logotipo de Reino de España. Al final, en principio, salvo que haya algún cambio de última hora, y supongo que de eso nos informarían esta tarde en Moncloa, porque va a haber un briefing, es decir, una comunicación a los medios de comunicación para dar todos los pormenores de la exhumación y posterior inhumación. En principio no se va a utilizar un helicóptero ni de Policía Nacional ni de la Guardia Civil, sino que sería de Presidencia del Gobierno.
Bueno, pues ya sabemos que el gobierno ha retrasado la exhumación de Francisco Franco hasta el próximo jueves, 24 de octubre. Empezarán esas tareas a las 10:30 de la mañana. Así que, José Antonio Masegosa, te dejamos ahí haciendo guardia. El jueves tendremos mucho que comentar, seguramente.
Sí. Eli, hay que decir, permíteme antes una cosa, si el tiempo lo permite, como en los toros, si el tiempo lo permite, porque claro, es un traslado aéreo, es prácticamente inviable que sea en coche, porque imagínate la que se puede armar aquí en la carretera de La Coruña, si el traslado se hace en coche, aparte que se tardaría muchísimo más tiempo, y claro, hay previsión de lluvia, con lo cual vamos a ver a esa hora, pero yo me imagino que se tendrá en cuenta todos los partes meteorológicos y sabrán que a esa hora, e igual por eso se ha retrasado y empieza la exhumación a las 10:30 y no a las 8, por ejemplo, de la mañana o a las 9, que sería la hora más normal. Será para que coincida con un momento en el que el Super Puma, ese helicóptero, va a poder hacer el recorrido ese de 34 kilómetros.
José Antonio Masegosa, compañero, muchísimas gracias por esta información estupenda que nos das desde la puerta del Valle de los Caídos, y abrígate, que debe hacer por ahí un frío que pela.
Muy bien, hace fresquito, pero ya sale el sol, con lo cual se está
bueno. Bueno, pues mira, más suerte que aquí en Pozuelo. Un abrazo, José Antonio, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
10:35 de la mañana. En unos minutos vamos a charlar largo y tendido con la actriz María Botto, pero antes tenemos que abrir nuestra encuesta, Clara Esteban.
Ya la tenemos colgada en nuestras redes sociales, en Twitter, Buenos Días OM. Ahí podemos contestar nuestra pregunta de hoy, también en la página web de Onda Madrid. Y la pregunta es la siguiente. cree que las personas migrantes podrían ser la solución a la España vaciada, y es que Pepe Aniorte, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, ha insinuado en declaraciones hace poquito, pues aunque sin dar detalles exactos de cómo podría llevarse a cabo este plan, que las personas solicitantes de protección internacional, personas refugiadas, personas migrantes, podrían instalarse con ayuda de las instituciones en esos territorios despoblados de todo el país. Además, Aniorte ha dicho que el Ministerio, el Gobierno Central, pues también está trabajando o pensando en este mismo sentido, hacer, bueno, pues de este problema de los movimientos migratorios, pues una solución para otro problema, que es el de la España vaciada. Uh-huh. Así que hoy la pregunta en nuestras redes sociales es precisamente esa. ¿Cree que las personas migrantes podrían ser la solución a la España vaciada? Y tenemos, bueno, pues dos opciones.
Sí, sí o no.
O no, eso es.
Así de sencillito.
Hay quien comenta, ¿eh? Hay quien comenta,
bien,
mira,
bien, bien.
Tenemos un comentario de nuestro doctor, Jesús Sánchez Martos, que dice, sí, pero respetando todos y cada uno de sus derechos. Así que, bueno, pues dentro de este sí o
eso
no.
Eso se supone, vamos, no le vamos a quitar los derechos. Le vamos a mandar allí a la España vaciada
a pecho
claro, descubierto. Suponemos, ¿no?
Suponemos que este será un apoyo de las instituciones y de los gobiernos. Sí.
Bueno, pues si nuestros oyentes nos quieren ayudar, ya saben que tienen esa encuesta en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, o si no, a través de nuestra página web, entran en telemadrid.es, ahí nos buscan Onda Madrid, y en Onda Madrid nos buscan a nosotros. Es un poquito más laborioso.
Está en la portada
pero, en fin,
de Onda Madrid. Y,
exacto.
Y hay que pinchar simplemente la respuesta, y es totalmente anónimo.
Gratis, incluso.
Gratis incluso. Estamos de oferta.
Y anónimo. A las 12:30, el resultado de
hasta
esa encuesta.
Luego.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en estos momentos, en Buenos Días Madrid, vamos a charlar con alguien que tiene algo que contar. Ella es actriz, porque yo creo que es que no tenía más remedio. Hija de actriz, hermana de actores, en fin. Lo lleva en la sangre y en los genes. Debutó a los 10 años con Los motivos de Berta, de José Luis Guerín. Ha participado desde entonces en multitud de películas. Podríamos empezar a mencionar, pero bueno, si te dicen que caí, El penalti más largo del mundo, Resucitado, donde hizo de María Magdalena, en fin. Ha estado también muy presente en series como Cuerpo de élite o Cuéntame. Y además de todo, es la directora de La catarsis del tomatazo, un espectáculo que cumple 25 años en la sala Mirador, fundada por su madre, por Cristina Rota. Y a estas horas ya todo el mundo habrá adivinado que quien está hoy con nosotros en nuestra sección Algo que contar es María Otto. ¿Qué tal, María?
Hola.
Muy buenos días. cuántas cosas, ¿eh? Cuando uno repasa...
¡Ay, por Dios!
Porque uno va viviendo día a día y va trabajando, pero cuando a uno le hacen un poco el recorrido por todo lo que ha hecho, yo hay veces que dices... ¡Uf! Yo tendría que estar mucho más cansada a estas horas, ¿no? Tú tendrías que estar agotada.
A mí lo que me pasa con la catarsis es que cada vez que alguien dice 25 años, digo, pero si empezamos ayer, pero si, si hace nada que empezamos la andadura de la catarsis y han pasado 25 años.
Ajá, fíjate.
El tiempo pasa muy rápido. Sí,
tú eras una niña cuando 20 años. Empezó, exactamente, fíjate, en la sala mirador, la catarsis del tomatazo, que es un poco recuperar aquella antigua tradición que existía, sobre todo en los pueblos, que era que cuando una función no te gustaba, se le tiraba, no sé por qué se ha quedado el tomate, pero normalmente se tiraban hortalizas variadas, ¿no?
Exactamente. Empezó eso en el Renacimiento, ese... No tengo... Yo creo que porque la gente iba a comer, se llevaba toda la comida y comía mientras veía las obras de teatro que se hacían una y otra vez. Había como 4 o 5 funciones a lo largo del día. Uh-huh. Y si no les gustaba, pues cogían la comida
que tenían
que
a mano.
Claro, la comida que habían llevado y la tiraban. Y lo que tenían eran eso, tomates, hortalizas...
Fíjate, cuando había cómicos que iban de un lado para otro y eran muy pobres, aprovechaban y comían de lo que les tiraba la gente, la recogían y decían, mira, oye, no les habremos gustado y me han tirado una coliflor, pero lo bien que nos va a saber la coliflor cuando la hagamos, ¿no?
Por lo menos, sí, eso está muy bien. Está muy bien.
En 25 años, ¿cuántos tomatazos habrá recibido el personal?
Uf, no lo sé. O sea, llevamos unas 1.600 funciones. No sé, o sea, creo que es una de las pocas cosas que no hemos medido. ¿Cuántos kilos de tomate
se han podido echar
a lo largo de estos 25 años? Pero sería interesante ver cuántos tomates hemos tirado.
Y sobre todo, ¿cómo se lo toman los actores cuando reciben el tomatazo?
Pues yo creo que hay de todo. Yo, por mi experiencia, a mí lo que cuando tiraban los tomates no me molestaba que me tiraban que me tiraran el tomate.
O sea, que te los han tirado a ti también.
Sí, yo he salido mucho en la catarsis. Sino, yo contaba cuántos tomates me habían tirado porque eso decía mucho de cómo estaba el número. Pero no me hacía daño, a mí no me hacía daño el tomate en la espalda, sino... ¿Cuántos tomates me habían tirado?
Bueno, es una prueba para cualquier actor, ¿eh? Salir. Ha habido funciones, me imagino, en las que no habrá caído en un solo tomate también.
No.
La gente dice, ya que vengo a lo del... Me voy a ir sin tirar el tomate, hombre, no.
Siempre pasa que el primer número es el número que menos tomates recibe, porque la gente se mira, dice, tiramos... Pero el segundo número ya se lleva todos los tomates. Y si el número es muy bueno... La gente tiene criterio, pero no ha habido una catarsis donde no se hayan tirado tomates.
Bueno, la catarsis del tomatazo, repito, que cumple 25 años en la sala Mirador, fundada por tu madre. Vaya madre tienes, ¿eh, María?
Sí.
Bueno, mira qué carita se le pone, qué va a decir ello. Fíjate, una mujer que tuvo que salir de su país embarazada de ti.
No, de Nur, de mi hermana pequeña.
Creía que había sido de ti. Tú saliste... Ah, no, claro, yo tengo apuntado aquí que saliste con 3 años, muy pequeña.
Yo tenía 3 años y medio, Juan tenía 2, 2 y medio, y estaba mi madre embarazada de Nur, de la pequeñita.
Saliste desde Argentina huyendo de la dictadura de Videla. ¿Tú te acuerdas de algo de entonces? ¿O eras tan pequeña que lo tienes borrado?
No, yo tengo 2 recuerdos, nada más, que son recuerdos, uno de mi abuela y uno borroso de mi padre... pero son solo 2 recuerdos. Todos mis recuerdos ya son aquí en España.
Fíjate, hablas de tu padre, Diego Fernando Botto. Es uno de los desaparecidos durante la dictadura de Videla. ¿Eso cómo se lleva? ¿Eso te marca mucho?
Sí, el hecho de... Supongo que tiene que ver también como los muertos en las cunetas aquí, ¿no? Uno sobrelleva la muerte, pero la desaparición, el no saber dónde está tu ser querido, eso es como un muerto viviente, ¿no?
Porque a fecha de hoy no sabéis nada.
No, No lo
o sea, desapareció sin más y nunca habéis sabido si... Hombre, se supone
gracias,
que murió, pero...
No, gracias a Amnistía Internacional y a... sí que podemos hacer un recorrido. Uh-huh. Pero como tantos otros, en el cuerpo no ha aparecido. Entonces tenemos un recorrido más o menos de a dónde lo llevaron, dónde pudo llegar a terminar, pero son todo
conjeturas. Bueno, y tu madre se presenta de pronto en otro país con dos niños pequeñísimos de 3 años y 2 años y embarazada. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Para llegar a un país. Sí. En esas circunstancias, no sé si conocí a alguien aquí o cómo se apañó en ese primer momento.
Había algunos compañeros. Estaba Alterio, que le había salido un poquito antes. Había algunos compañeros que habían venido después, se volvieron. Creo que Norma, Alejandro, pasó una temporada aquí. Había gente, pero vamos, después el camino es solitario, ¿no? Es decir, hubo muchos otros que se volvieron cuando subió Alfonsín y mi madre decidió que nosotros nos íbamos a quedar aquí.
Yo decía antes, María Botto no podía haber sido otra cosa que actriz.
Actriz.
De hecho, sois todos actores, ¿no? En este caso, sí se puede hablar a lo mejor de algo genético, no lo sé.
A veces yo pienso... Yo quería poner cuando era pequeña una tienda de una charcutería.
Yo toda la vida he querido poner una tienda también. Charcutería no. Yo me tiraba más por el ramo de la mercería. Sí.
A mí me gustaba mucho la charcutería porque me parecía algo muy generoso el dar comida, el qué quieres, el preguntar qué te apetece comer, tal. Y aparte porque pasábamos un poquito de hambre. Mi madre se las apañaba, pero vamos, el jamón no era algo que entrase mucho en casa. O sea que si no me hubiera dedicado a la actuación, hubiera tenido una charcutería.
Una charcutería María Botto. Estas horas, y sería un éxito. ¿Recuerdas el primer día de rodaje de tu primera película?
Pues el primer rodaje, sí, recuerdo todos. Para mí uno de los más especiales fue Si te dicen que caí con Vicente Aranda. Por alguna razón, para mí ha sido uno de los directores, aparte de haber trabajado con él 3 veces, nos entendíamos muy bien, nos reíamos mucho juntos y siempre recuerdo el olor a cine gracias a la primera vez que trabajé con él.
Hace un ratito, cuando yo presentaba el programa y anunciaba que ibas a estar aquí con nosotros, puesto un trocito de una entrevista que te hicieron a raíz de tu papel en Resurrección.
Ajá, sí.
Hablabas de María Magdalena y hablabas como de una mujer autosuficiente, fuerte, que estaba dispuesta a morir por lo que creía. Una mujer poderosa para la época en la que hablamos, además, ¿no? Yo decía que tú tampoco tienes mucho que envidiarle a ella. No, perdona, en ese sentido tú sí eres una mujer libre, una mujer que ha elegido una profesión libremente a pesar de esa querencia por la charcutería, ¿no? Yo no sé si a raíz del movimiento Me Too y demás que tuvo su origen precisamente en el mundo de los artistas, en el mundo de las mujeres que se dedicaban al cine, ¿las mujeres realmente hemos conseguido ser libres y poderosas o todavía tenemos un camino importante por delante?
Yo hablo desde mi generación, en los 80, los 90, creo que consideramos que habíamos conseguido, pasando por encima muchas cosas que de repente las jóvenes ahora de 20 años, 25, nos están diciendo que hay cosas que nosotras aceptábamos como normales que no son normales, como el silencio, callar, no compartir entre nosotras nuestras experiencias, pensar que el acoso es que el acoso laboral
va de suyo,
es normal. Entonces sí que creo que está habiendo una cuarta ola feminista donde nos estamos dando cuenta que hay cosas por las que todavía hay que luchar. Y de hecho dicen que hasta dentro de 200 años no va a haber una auténtica igualdad.
No va a pillar arrugadísimas, María, ¿qué quieres que te diga? Fíjate, yo soy de las que piensa que nos han estafado muchas veces con el movimiento de liberación de la mujer. Nos han vendido esto de que somos más libres si hacemos exactamente lo mismo que los hombres, pero sin dejar de hacer lo que hacíamos antiguamente, con lo cual nos hemos cargado de un doble trabajo. Ahora trabajamos fuera de casa, en lo que queremos, pero al mismo tiempo no hemos soltado la mochila de ser las responsables máximas también
de cuidados,
cuidados dentro de casa, de cuidados de los padres cuando se hacen mayores. Ahí nos han estafado. Yo por lo menos tengo esa sensación, ¿no?
Sí, es lo que decía antes, que aceptamos, genial, salimos a trabajar, pero sin ver y repartir las tareas, y nos han ido dando tareas, entonces ahora mismo estamos sobrecargadas.
María, hablaba yo de las películas que has hecho, algunas conocidas por todo, de series de televisión. ¿Es muy diferente rodar una película que rodar una serie?
Pues ahora mismo no. Hace algunos años sí, porque los tiempos en la televisión, el dinero en la televisión, en el cine, era muy diferente. Pero en los últimos años la televisión ha ganado un espacio enorme y monetariamente se invierte mucho en la televisión. Por lo tanto, los tiempos a la hora de hacer una escena ahora da bastante igual en cine o en televisión, porque son las series están muy producidas.
Tú, claro, tienes la ventaja de tener una escuela de interpretación en casa. Claro, efectivamente. Claro, si te pregunto por tu método para estudiarte los personajes, ¿sigues un poco el método Cristina Rota? ¿O vas un poco por libre? ¿Cómo te preparas, por ejemplo, para un papel de María Magdalena?
Bueno, el método Stanislavski, ¿no? Intentar comprender el personaje, sobre todo ver históricamente, saber qué sucedía en la época. Leí muchos libros sobre María Magdalena y muchos libros muy interesantes que planteaban todo lo que se había quitado de la Biblia, de los pasajes sobre María Magdalena, ¿no? Los evangelios apócrifos también. Que se dice que estaban los evangelios de María Magdalena. Pues todo eso lo leí. Por eso llegamos a la conclusión de que era una mujer muy inteligente, muy cultivada, que se desenvolvía con hombres, es decir, discutían sobre Jesús, sobre qué hacer con el cristianismo. Es decir, era una mujer que tenía una gran inteligencia.
Pero eres de las que tengo que hacer un papel de psiquiatra y entonces voy y hablo con psiquiatra y me convierto en una especie de psiquiatra mientras duran los rodajes y actúo un poco, porque eso tiene que ser una locura en tu casa, claro, todos actores, cada uno en su papel, imagínate. Yo imagino a Juan Diego, no sé, en ese momento haciendo de policía, tú en ese momento preparándote un papel de psiquiatra, tu hermana, claro, eso debe ser una casa de locos.
Hombre, hace tiempo que cada uno tiene
la suya, pero hombre, ¿de vez en cuando os juntaréis?
Pero yo hace tiempo, yo creo que son nos dejamos los personajes en rodaje. Hay veces que cuesta más, ¿no?, separarse de ellos, pero uno tiene que aprender, cuesta, pero tiene que aprender a separar. Porque si no, sí que es uno se puede volver un poco
tarumba, ¿no?
Desquiciado.
A mí lo que me parece desquiciante, sinceramente, es ya no en el cine o en el o en una serie de televisión, sino en el teatro, cuando día tras día tienes que hacer la misma función, sí, repetir exactamente el mismo texto y encima arriesgarte que te tiren tomates en el caso de la catarsis del tomatazo. Pero no, en cualquier función de teatro, ¿no?
Sí, sí. En el, a mí me pasó con el Zoo de Cristal. Yo, haciendo Laura, sí que tuve... O sea, durante un tiempo dejé de hacer teatro porque fue para mí muy duro esta chica con tantos problemas, con una simbiosis con la madre, un hermano. Para mí fue bastante duro, sobre todo cuando todos los días tienes que hacer exactamente lo mismo y te metes y... Es duro el teatro. Lo que pasa es que es tan gratificante.
Ya.
Tan gratificante.
Esos aplausos que suenan al final, ¿no?
Claro.
Ah, pues tú ruedas una película o una serie de televisión y al final no hay aplausos.
No.
no sabes muy bien si esto gusta o no. En el teatro lo pulsas al minuto, ¿no?
Y aparte que empiezas la obra de teatro y no se puede parar. Hay que seguir, hay que resolver, hay que... Es, auténticamente lo vives. No es corta, volvemos a empezar, mira... Hay algo en el cine, que me fascina a mí el cine, y en la televisión, donde el error es remediable.
Claro, el teatro no hay manera.
El teatro no.
Es como la radio.
Exactamente.
Que dices una barbaridad y luego estás te metes en un jardín y no puedes salir tan fácilmente. Pero bueno, porque lo dicho está. Pero, en fin, que no hemos dicho, María, que la catarsis del tomatazo es... para que todo el mundo se entere, el espectáculo más longevo de la cartelera madrileña. 25 años no hay ninguna...
No, no hay ninguna.
No hay nada que lleve 25 años, ¿no? Algunos apuntan maneras, el Rey León, por ejemplo, en algún momento, porque eso es parece que es eterno. Pero realmente es un orgullo esto, ¿no?
Sí.
Haber conseguido mantener algo durante tantísimo tiempo.
Y aparte... habiendo empezado sin tener ninguna expectativa, ¿no? Nosotros la idea la planteó Cristina y si hacemos basándonos en los griegos que alguien ponga su criterio en el tomate, la catarsis y empezar sin ninguna expectativa y que no hayamos parado
¿nunca?
Y que tengamos siempre llenos. Ahora mismo yo estoy muy contenta, muy feliz. La sala se está llenando con el nuevo espectáculo. Y es maravilloso.
¿Título del nuevo espectáculo? Que todo el mundo lo sepa.
¿Sabes que este año no tiene... No
la obra sin título.
La obra sin título, sí. Es La catarsis del tomatazo.
Sin más.
Sí, La catarsis del tomatazo.
María, ¿los tomates los tengo que llevar de casa o me los dais en la puerta?
Los tomates los damos allí, los repartimos allí tantas veces como sea necesario. Cada número que se pone, os damos otra vez tomates.
Pues yo no sé si voy a aguantar, porque a mí el tomate me encanta. Yo soy capaz de comérmelos antes de tirarlo. Luego os tengo que tirar un zapato o algo, pero no, eso no sirve.
Aparte está muy bueno, sí.
Bueno, otros 25 años más, me imagino, sí. ¿No? Por delante.
Todos los sábados a las 10:30.
A las 10:30. Ahí estamos, de la noche.
Exactamente.
No,
sí.
Lo digo porque, oye, ahora hay tanta cosa por la mañana también.
A las 22:30.
Que a ver
22:30.
Si se nos va a presentar alguien por allí con sus tomates.
Exacto. A las 22:30.
Todos los sábados en la sala Mirador, 25 años de la catarsis del tomatazo, que ha sido la excusa perfecta para charlar un buen rato con María Boto. María, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
Te tiraré un tomate si te veo por allí, aunque no estés encima del escenario. Oye, hay que hacer patria. Gracias, hasta luego. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después nos quedan todavía por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.